Transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo, esto es Procrastinando, un programa de filosofía del derecho con un carácter totalmente informal. Estás escuchando una producción más de Grado Cero.
De Proyecto Grado Cero. El día de hoy comentaremos la obra de una discusión sobre la teoría del derecho. Es inédita, es una discusión establecida entre Joseph Ross, Robert Alexey y Bullingen. Bien, en la presente obra se desarrolla una discusión encaminada a resolver un cuestionamiento que establece Joseph Ross. ¿Puede haber una teoría del derecho? Y bueno, para comprenderla es necesario y recomendable leer el estudio preliminar realizado por Hernán Bouvier, Paula Gaido y Rodrigo Sánchez Brígido. Bien, ellos nos hacen primero comprender ciertos aspectos básicos para ya poder encaminarnos al punto que quiere tocar Ross posteriormente. Entonces, para construir una teoría acerca de un objeto, es necesario identificar su esencia, y esto hay que realizarlo objetivamente y utilizando una metodología. Lo complejo surge cuando se pretende explicar al objeto, ¿no? Es decir, cuando se pretende explicar lo que se estudia. ¿Por qué? Porque aquí nos preguntaremos, ¿se va a estudiar al concepto o a la idea? ¿Y estos qué son, ¿no? a fin de cuentas? Se puede entender al concepto o a la idea desde tres vertientes. El platonismo, evidentemente son ideas de Platón, donde el concepto es considerado como idea. Es algo abstracto, arquetípico, y solo se accede a sombras o copias defectuosas de las ideas. La otra vertiente es comprendido el concepto desde el aristotelismo, evidentemente ideas de Aristóteles. Aquí los conceptos nacen entre nosotros por nuestro lenguaje y están presentes y vinculados con el mundo sensible. La tercera vertiente va a ser un enfoque moderno empirista basado en John Locke, principalmente, donde el concepto o la idea van a ser elementos del fuero interno que se alojan en la mente y son observados por ella, y las ideas representan al mundo sensible. Digo, evidentemente es una postura con indicios de positivismo lógico. Ante estas dos vertientes que analizamos, tenemos que resumir así, ¿no? Que los conceptos como abstracción van a ser ajenos a este mundo causal, ¿no? Es decir, van a estar en un mundo ideal, y por otra parte, otros consideran que los conceptos van a estar dentro de este mundo causal. Están en nuestras palabras y en nuestro mundo sensible al que nos referimos. Van a ser representaciones que este mundo genera en la mente, y bueno, si estamos en esta postura vamos a estar hablando de una tradición empirista. Quien trató de unificar ambas contrapartes o tratar de crear una nueva postura, ¿no? Que mediadora, ¿no? Entre estas dos, es Kant. ¿Por qué? Porque Kant trata de relacionar el concepto y el objeto, ¿no? Él cree encontrar el punto medio entre esa, hasta lo vamos a citar, él dice, cree encontrar el punto medio entre la indebida intelectualización de lo sensible y una extrema reificación, o si se puede entender comúnmente como cosificación, ¿no? Sensible de los conceptos. Entonces, pues ante esto, ¿qué clase de objetos son los conceptos? Aquí vamos a ver la ontología de los conceptos. En esta parte existen tres ramificaciones. Los empiristas, como Locke y Hume, donde se consideran los conceptos como representaciones mentales y percepciones, los conceptos como habilidades que implican que están ahí los conceptos, aunque no hay un objeto que los represente y uno tendría la capacidad para poder conocerlos. Dentro de esta vertiente se encuentran autores pertenecientes a Oxford Linguistic Concept of Mind, que introducen la distinción entre el saber teórico y el saber práctico, ¿no? En inglés sería knowing that versus knowing how. Entonces, ¿qué se hace cuando se invoca un término o se utiliza un concepto? Esto es lo que ellos se van a enfocar, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos hablar sobre un objeto? Es decir, ellos van a enfocarse en esas habilidades, capacidades que detentan los agentes cognoscentes o los sujetos, ¿no? O desarrollamos cuando utilizamos los conceptos. Otra consideración dentro de la ontología de los conceptos reside en los conceptos como sentidos freudianos. Recordemos que, está basado en la teoría de Gottlob Frege, quien fue un matemático, lógico y filósofo alemán. Aquí se considera que el significado de un objeto tiene sentido o concepto. Y, bueno, en alemán sería Sinn. Y tiene también una referencia, referente u objeto, ¿no? Entonces, el sentido para Frege, o según la teoría de Frege, es una entidad abstracta que indica las propiedades de un objeto. Es una forma de ver el objeto y este sentido mediará entre el pensamiento y el lenguaje y entre el referente o el objeto y aportará un servicio epistémico. ¿Por qué? Porque con este, es decir, utilizando el sentido, nosotros vamos a conocer el objeto, obtendremos un conocimiento del objeto. Entonces, bueno, de aquí va a recibir su utilidad, va a ser útil el sentido. En esta teoría de Frege ha habido críticas, ¿no? Porque las principales son, se considera que la teoría de Frege es una teoría platonista, es decir, lo ubica los conceptos en un mundo ideal, y en segunda tiene una concepción descripcional de los conceptos. Y bueno, estas teorías principalmente indican que Frege otorga un sentido mentalista a los conceptos y que el concepto, ¿por qué? Porque bueno, el concepto debe pasar por la mente para dar con el objeto, ¿no? Entonces, pues por eso se le ha considerado como platonista o idealista. Y también se considera que la teoría de Frege es internalista, porque no hay mundo externo fuera de la mente del individuo, e individualista, porque no hacen falta otros sujetos, otras personas, para dar cuenta de los conceptos y del lenguaje, ¿no? Es decir, estos están independientemente de otros. Entonces, partiendo de la idea de sentido, si uno sostiene que el concepto se forma por las características que contiene el objeto, podría suceder que dos personas tengan las mismas propiedades sobre algo y el objeto sea distinto. Por lo tanto, el modelo de las teorías descripcionales, como se le ha considerado la teoría de Frege, pues no se fundamenta, no se sostiene, según las críticas, ¿no? Entonces, si esta teoría se enfoca a los criterios nada más, pues puede que, no sé, dos personas tengan distinto criterio y que indiquen el mismo objeto, o puede que a pesar de que no tengan las personas un conjunto de creencias más o menos definidas, puedan identificar el objeto al que se refieren los conceptos. A fin de cuentas, las críticas mencionan que en la teoría descripcional un concepto ya está determinado para un objeto, ¿no? Ya están ahí las propiedades para un objeto y la llegada de un nuevo concepto indicaría la llegada de un nuevo objeto, es decir, ya no podría caber ciertas propiedades en un objeto porque ya estaría determinado, sino que se tendría que crear un nuevo objeto para que cupiera, ¿no?, las nuevas propiedades que se creen en algún momento. Entonces, aquí las críticas también mencionan que si somos capaces de hablar de un mismo objeto a pesar de cambiar las propiedades, pues llegaríamos a la esencia del objeto y pues a fin de cuentas sería una teoría esencialista. Estas son críticas a la teoría freudiana. Pero en sí, en la abstracción del concepto, como Frege lo consideraba, el pensamiento va a consultar esas propiedades y va a llegar al referente o al objeto, ¿no?, si es que lo hay. Con la percepción freudiana, analizar conceptos también implicaría analizar el significado de las palabras. Entonces, bueno, este es un punto que también más adelante comprenderemos, ya escuchando lo que dice Ras, o comprendiendo lo que dice él. Y bueno, en la estructura de los conceptos ahora vamos a tener una primera concepción, la teoría clásica, la cual adscribe a los conceptos una estructura definicional, es decir, un concepto va a ser un conjunto de propiedades necesarias y suficientes que contienen componentes sensoriales o perceptuales, los sentimos, los percibimos. La segunda concepción va a estar basada en la teoría prototipo o caso paradigmático, donde un agente cognoscente, un sujeto, va a ser capaz de identificar al objeto al que se refiera el concepto sin poder explicar teóricamente por qué, ¿no? Aquí va a haber una convención o un acuerdo en el paradigma del cual se va a partir y se va a enfatizar el lenguaje ordinario y, esta teoría rechaza a los conceptos como representaciones mentales. Los conceptos tendrían una estructura estadística o tendencial, ¿no?, o parcial, es decir, sí, como mencionamos que es una convención, pues si se acuerdan que un concepto está basado en tal paradigma, pues va a estar basado ahí y es como una votación, ¿no?, que se hace. Bien, aquí vamos a tener otra estructura que va a estar basada en la teoría neoclásica, y esta teoría va a ser en cierto aspecto mediadora, ¿no?, entre las que vimos. ¿Por qué? Porque va a admitir que no se alcancen propiedades suficientes y que se subsane esta ausencia de alcance de propiedades suficientes con la reconstrucción paradigmática, es decir, okay, si no hay convención en un paradigma, entonces vamos a reconstruir otro, ¿no? Aquí los conceptos consisten en definiciones parciales y vamos a también a estudiar otra cuarta estructura que alude a la ausencia de estructura, es decir, ya vimos estas tres anteriores, esta cuarta va a decir pues no va a tener estructura el concepto. Porque, bueno, para esta postura, el contenido del concepto debe ser buscado en el mundo externo. Esta postura va a concordar con las teorías causales de la referencia o del objeto, como Kripke y Neumann. Aquí se recomienda analizar a profundidad lo que menciona este estudio preliminar, ya que las referencias que se hacen en el texto son de suma importancia, no las tenemos que dejar pasar. Bien, el contenido de un concepto aquí viene dado por la información que una propiedad o cosa del mundo exterior aporta o causa en el agente cognoscente. Es decir, nuestro contexto, nuestro entorno, nos aporta propiedades o características de los objetos. Esta es la última postura que vimos, que estamos viendo. Y bien, ya en este estudio preliminar, se concluye que a fin de cuentas el análisis conceptual consiste en dividir la idea en sus componentes, en sus elementos fundamentales o esenciales o básicos, y hay que descomponerlos, es decir, distinguirlos para poder estudiarlos. Entonces, sabiendo esto, Vamos a analizar ahora, ya sabemos que tuvimos posturas enfrentadas en este estudio preliminar, ¿no? Es decir, se estudió la ubicación de los conceptos, dónde se ubican, ¿no? En el plano ideal o en el plano no ideal o sensible. En el plano ideal, ves vinculado del mundo causal, o en el plano no ideal, vinculado con el mundo causal. Su ontología, es decir, si son representaciones mentales, si son sentidos freudianos o si son habilidades. Su estructura, si tienen propiedades necesarias y suficientes, si se parte de paradigmas, si tiene propiedades solamente necesarias o si no tienen estructura. Y tenemos en este estudio preliminar también la explicación de un concepto, es decir, cómo se va a explicar lo que es el concepto, ¿no? Si daremos cuenta de sus propiedades asociadas al objeto, es decir, intención, sentido, recordemos, si daremos cuenta de la relación entre sujeto y mundo, o si analizaremos conceptualmente, reduciéndolo al análisis del lenguaje, o si es algo más que eso, ¿no? Es decir, este es como una síntesis de todo este estudio preliminar, pero sí se recomienda que cuando se lea la obra se analice a profundidad y que se comprenda cada punto, porque si no, la discusión establecida entre estos tres teóricos pues no será comprendida. Bien, ahora, ante esto, pues vamos a analizar ahora el cuestionamiento que plantea Joseph Ross. ¿Puede haber una teoría del derecho? Y desarrolla 6 puntos. En primero, la esencia y el concepto, ¿no? En segunda, ¿puede cambiar su naturaleza? ¿No? El derecho puede cambiar su naturaleza. ¿Tiene el derecho propiedades esenciales? La cuarta, ¿es local o universal? La quinta, ¿puede haber derecho sin el concepto derecho? Y la sexta, sobre la supuesta imposibilidad de comprender culturas extrañas. Bien, ahora ante esto, Joseph Ross primero establece que una teoría, para él, va a contener proposiciones verdaderas y sistemáticamente relacionadas sobre la naturaleza del objeto. Una teoría del derecho referirá, esto es muy importante, a la explicación de la naturaleza del derecho. Una teoría del derecho será exitosa solamente si explica lo que es el derecho y solamente si contiene proposiciones necesariamente verdaderas acerca del derecho. Esto es fundamental porque después veremos que esto es criticado por los demás teóricos. Bien, en la esencia y concepto del derecho, o bueno, primero del objeto para después ya, encauzarnos al derecho, un concepto puede ser utilizado de una manera filosófica o no filosófica, depende de cómo concibe el sujeto al objeto, ¿no? Para Ross, los conceptos están situados entre el mundo y las frases o palabras. El mundo son los conceptos, bueno, es decir, contendrán los conceptos y estos conceptos serán sus aspectos, ¿no? Y las frases o palabras van a expresar al concepto, ¿no? Son la expresión de este concepto. Autores como Hart o Ryle utilizan a los conceptos para expresar la naturaleza de un objeto, pero aquí Ross critica a estos autores y les dice no, porque no hay diferencia entre una explicación de los conceptos y una explicación de la naturaleza de las cosas. Bien, en el análisis conceptual, Ross considera que es una metodología de investigación filosófica y concuerda con la concepción del concepto y la explicación y de la naturaleza como equivalentes. Es decir, cuando nosotros nos referimos a un concepto, vamos a explicar la naturaleza del objeto, ¿no? Para Ross, los conceptos consisten en cómo concebimos aspectos del mundo y se encuentran en su expresión, en las palabras y en los significados. Y también se encuentran en la naturaleza de las cosas o los objetos a los que se aplican. Pero aquí sí se enfatiza que un concepto es distinto al significado. Cuando se pretende explicar un concepto como el de derecho, se pretende más bien explicar su naturaleza. Y aquí ejemplifica Hart cuando él utiliza la palabra en inglés law. Igual aquí se recomienda hacer el análisis profundo. Aquí podemos referirnos a lo mismo, ¿no? Utilizando otras palabras. Y, por ejemplo, él menciona que no necesariamente decimos derecho y hablamos de él. Podemos utilizar palabras que nos lleven al derecho, a lo que es el derecho. No hay necesidad de que los conceptos sean identificados por el uso de palabras o frases específicas. Y aquí, bueno, menciona dos cosas de los conceptos. Primero, que explicar un concepto, explicando ahora sí que las condiciones bajo las cuales la gente lo tiene y lo entiende es fundamental, y que los conceptos difieren. ¿Por qué? Porque la información que se necesita para entenderlos y tenerlos va a residir en habilidades para poseerlos, ¿no? En las capacidades que los sujetos tengan. Por eso van a diferir tanto. Entonces, por lo tanto, para Ras, conocer un concepto es conocer la naturaleza del objeto, ¿no? A fin de cuentas. Aquí los conceptos son individualizados por las condiciones para su dominio completo y por las condiciones mínimas para tenerlos. Para Ras es fundamental esto del dominio completo del concepto. Nuestra comprensión del concepto sería incompleta, obviamente, si no los dominamos. Eso es muy evidente. Entonces, la explicación de un concepto, ¿cómo se realizará? Bueno, número uno, el conocimiento de todos los rasgos esenciales del objeto al que se refiere el concepto, ¿no? Es decir, si vamos a explicar algo, algún concepto, vamos a tener que dar cuenta de todos los rasgos esenciales de ese objeto. En segundo, vamos a tener que comprender cuando se tiene el completo dominio del concepto, ¿no? Es decir, dominaremos el concepto para poderlo comprender. En tercera, si es que tenemos una posesión mínima de un concepto, pues entonces mínimo vamos a tener las propiedades esenciales. Y en cuarto lugar, él menciona que para explicar un concepto debemos tener capacidades necesarias o requeridas, ¿no? Para poder poseerlo. Y aquí recordemos el estudio preliminar cuando menciona las habilidades. Por eso les decía que se relaciona muchísimo con lo que dice Ras. Los conceptos van a estar para Ras ahí, ¿no? Están ahí independientemente de los usuarios, de los agentes cognoscentes, y lo cual no significa que sean independientes de estos. Es decir, ahí están los conceptos, simplemente cuando se pronuncian palabras para expresarlos, sería utilizado, ¿no? El concepto, ya estaríamos expresando el concepto. Esto demuestra que puede que las personas no tengan una comprensión completa de los conceptos, que pueden cometer errores sobre los conceptos y que pueden tener error sobre la identidad de los conceptos, pero esto no significa, según Ras, que la explicación de la naturaleza del derecho, por ejemplo, no sea plenamente dada. Es decir, la explicación de la naturaleza del derecho es la tarea primaria, ¿no? La principal. La explicación del concepto de derecho, pues ya sería la tarea secundaria. Entonces, cuando el derecho existe en un país cuya población tiene el concepto de derecho, se convierte en relevante saber si el derecho es afectado por su concepto. Y aquí vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? De que si puede cambiar el derecho a su naturaleza. Y aquí Ras considera que por naturaleza se va a entender como propiedades esenciales fundamentales de un objeto. El objeto va a poder ser afectado por el entorno y cambiar. ¿Pero qué va a suceder con esa esencia? Lo que cuenta va a ser la naturaleza de esta institución, que en este caso es el derecho, más allá del concepto de derecho, ¿no? El propio hablar de cambios que ocurren en el concepto de derecho muestra que una vez que tales cambios ocurren, ya no se trata del mismo concepto, se va a tratar de un nuevo concepto. Es decir, el concepto va a cambiar, pero en sí las propiedades esenciales de lo que se va a referir, pues no, para Ras no va a cambiar, van a estar ahí. Entonces, en conceptos como el de derecho, dejamos frecuentemente que el contexto mismo clarifique o aclare a lo que se refiere, ¿no? Aquí, cuando estudiamos la naturaleza del derecho, vamos a estudiar nuestra autocomprensión de él, o sea, del derecho. Porque una sociedad tiene la noción del derecho como designación de un tipo de institución social, ¿no? Es decir, es un concepto, aquí dice imbricado, pero en realidad es como, no sé, construido en la autocomprensión de nuestra sociedad. No es un concepto de alguna disciplina especializada, ¿no? Es decir, la misma sociedad construye ese concepto. Todos estamos, es decir, para RAS, todos tendrían esa convención en designar el concepto de derecho a una institución social y ya ellos establecerían sus características. Entonces, esto va a ser lo que vamos a estudiar cuando nos inmiscuimos en la comprensión de la naturaleza del derecho. Vamos a inmiscuirnos en la comprensión de nuestra, bueno, más bien en nuestra autocomprensión, ¿no? Porque nosotros mismos designamos ese concepto. Entonces, para RAS, sí hay un estudio local, ¿no? En el concepto de derecho. ¿Por qué? Porque para él es un aspecto de nuestra cultura. Otros conceptos son conceptos de derecho solamente si van a estar relacionados con nuestro concepto de derecho. Ha habido muchísimas críticas, ¿no? sobre localismo de los conceptos, pero RAS considera que una teoría del derecho no es parte de la práctica jurídica. Es decir, aquí vamos a entender, para RAS el concepto de derecho es local. ¿Por qué? Porque va a elucidar o va a explicar una institución designada por esa sociedad, ¿no? Y va a ser, y la teoría del derecho para RAS es local y universal. ¿Por qué? La teoría del derecho es local porque va a adaptarse, o más bien sí va a explicar lo que ese concepto local se refiere, ¿no? Y va a ser universal, ¿por qué? Porque fuera de que haya un concepto de derecho, va a aplicarse a aquellas propiedades esenciales a las que se refiere, ¿no?, esa teoría. Es decir, que exista el concepto de derecho no depende de la existencia de la teoría del derecho para RAS. ¿Por qué? Bueno, el derecho expresa su existencia cuando las personas lo ejercen, lo manifiestan, ¿no?, lo expresan. Pero aquí las personas necesitarían poseer el concepto de derecho para formar parte de él. Hart dice que sí, pero para RAS, tener el concepto de derecho es independiente de formar parte de él, ¿no? O sea, esto sí hay que entenderlo, porque esto se le critica mucho. Porque RAS sí afirma que hay un localismo en los conceptos, y que incluso hay un concepto supremo, si se puede decir así, del cual se van a referir distintas otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, si aquí tenemos el concepto de derecho, ¿no?, en México, ¿no?, tenemos el concepto de derecho y tenemos la teoría del derecho, pues vamos a tener un concepto de derecho obviamente local, una teoría del derecho universal y local al mismo tiempo, porque esa teoría aplica a nuestro concepto, que es local, y universal, porque va a aplicar a otras sociedades que incluso, aunque no tengan nuestro concepto de derecho, tienen derecho, ¿no? Si incluso a ellos pueden estar inconscientes o pueden que no sepan que tienen ese concepto, esa institución, pero ahí está, ¿no?, la institución. Ese sí es básico, porque de hecho son los puntos que se le critican a RAS. Para RAS, mientras que el concepto de derecho es resultado de una cultura específica, no demuestra que quienes tengan distinto concepto no lo tengan, ¿no?, o no hayan tenido derecho. La teoría del derecho es universal. El derecho puede existir y existe en culturas que no consideren que a sus instituciones como instituciones jurídicas. Es lo que les comentaba. Una teoría del derecho se propone explicar el derecho donde quiera que esté, incluso en sociedades sin el concepto de derecho. Y aquí, por eso RAS escribe este capítulo sobre la supuesta imposibilidad de comprender culturas extrañas. ¿Por qué? Porque cuando siempre se ha considerado que cuando no se comprenden conceptos de otras culturas, se afirma que ellos no tienen tal institución, que ellos no tienen tal objeto. Pero aquí RAS por eso va a explicar lo siguiente, ¿no? La teoría del derecho solo puede desarrollarse en culturas que tienen el concepto de derecho. Aquí está el localismo, ¿no?, que encontramos. Sin embargo, sus conclusiones, esto es importantísimo, sus conclusiones se aplican a todos los sistemas jurídicos, incluso si las sociedades carecen de concepto de derecho. Las personas no exclusivamente deben estar conscientes del concepto de norma jurídica para ser guiadas o gobernadas por ellas. Y aquí sí citamos a Ras textualmente. Para comprender otras sociedades, entonces, debemos dominar sus conceptos. ¿Y cómo? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a tener en cuenta que sus conceptos se van a relacionar con los nuestros. Va a haber una relación, ¿no? Comprendemos nuevas cosas relacionándolas con lo que ya comprendemos. Esta objetividad y universalidad de la teoría del derecho no es afectada por el hecho de que el concepto de derecho sea local. Esto es fundamental, ¿no? Esa objetividad y universalidad va a estar ahí, en la teoría del derecho, en la naturaleza, en la explicación de la naturaleza del derecho. El concepto de derecho está dentro de los conceptos que trascienden culturas. ¿Por qué? Porque esto lo menciona Ras, porque sí le ha criticado mucho. Dice, no, bueno, es que no todos los conceptos son locales, que no puedes reducir todo a un localismo. Pero él dice, no, porque hay conceptos como el derecho, como el de derecho, que trascienden esas fronteras de la cultura. Él captura una institución que existe en sociedades que incluso no tengan el concepto. Este concepto de derecho es especial por eso. Entonces, ante esto, van a surgir comentarios de Roberta Lexi y de Bullygin. Bien, Roberta Lexi menciona primero el punto central de Ras. Porque, bueno, para Ras, la tarea de la filosofía del derecho es edificar una teoría del derecho que explique su naturaleza, es decir, su esencia, propiedades esenciales, como vimos. Como las propiedades esenciales son necesarias, deben estar fuera de espacio y tiempo, es decir, son características universales del derecho, ¿okay? Entonces, debido a esta conclusión, la filosofía del derecho es una empresa universal, entonces. Y aquí, debido a esta conclusión, pues Alexi desarrolla dos puntos. Primero, la relación entre naturaleza y concepto de derecho. Y segundo, la relación entre derecho y filosofía. ¿Cuáles son las propiedades esenciales del derecho, entonces? ¿Cómo se establece, ¿no?, que una característica sea esencial? ¿Y cómo es que tienen que ser determinadas las relaciones entre naturaleza y entre derecho y entre filosofía? Entonces, como Ras establece que el concepto de derecho es local, su naturaleza es universal. Para Alexi, los conceptos en vía de la naturaleza de las cosas son en parte locales y en parte universales, trascienden fronteras de la cultura en que hayan sido generados, ¿no? El concepto es universal en la medida en que capte las características esenciales de la cosa, de ese objeto. Todo aquel interesado, ¿no?, entonces, en la naturaleza del derecho, va a utilizar ese concepto. Los conceptos entre la convención social y la naturaleza pretenden adecuarse a las cosas, a sus objetos. De aquí se va a derivar su carácter universal y local. Entonces, Alexi también menciona una tercera tesis, ¿no? Él dice, el concepto de derecho puede ser parte de él sin ser local. Es decir, el concepto de derecho puede ser parte de o estar sujeto a lo que es el derecho sin ser completamente un concepto local. Poseer la habilidad de distinguir entre razones jurídicas y no jurídicas va a ser suficiente entonces para garantizar al menos una posesión implícita de un concepto de derecho. Con esto él quiere explicar que el concepto de derecho es necesariamente parte de la práctica jurídica y del rol de la filosofía. Esto como crítica a lo que mencionó Ras. Y aquí, bueno, para otro teórico, Bullygin, Para bullying, las teorías del derecho son ciertamente posibles, o sea, eso sí concuerda con Ras, pero frente a su afirmación, a la afirmación de Ras de qué es la naturaleza, necesidad y explicación del derecho, él va a enfatizar eso, ¿no? Es decir, ¿qué entiende entonces Ras, ¿no?, por naturaleza, por necesidad y explicación? Para Bullingen, dentro de los conceptos y sus esencias, y su esencia, es dudoso que existan propiedades esenciales o necesarias de una cosa independientemente de su concepto. Solo en virtud de nuestros conceptos las cosas tienen naturaleza. Es decir, Bullingen relaciona la propiedad esencial con su concepto. El concepto determina las propiedades esenciales de un objeto, ¿no? Y esto es en contraparte de Ras, porque Ras considera que las propiedades esenciales están ahí, independientemente del concepto. Esta es la crítica. En el segundo punto, acerca de la posible explicación de la necesidad, que es necesario para Ras, pues aquí Bullingen dice que Ras no menciona a qué se refiere con necesidad, porque si las propiedades esenciales dependen del concepto, las proposiciones acerca de la naturaleza del derecho serían analíticas, ¿no?, y por tanto necesarias. Pero bueno, aquí hay una confusión y en Bullingen, que no resuelve porque dice que Ras nunca especifica a qué se refiere con necesidad. En el último punto que Bullingen quiere criticar de la tesis de Ras, es acerca del análisis conceptual y la explicación del derecho. Es decir, si se acepta que la idea de que la naturaleza depende del concepto, hay paralelismo, o cierta relación entre el análisis de un concepto y el análisis de su naturaleza. Y esto va a concordar con las ideas de Hart. Por lo tanto, la explicación de la naturaleza del derecho es la caracterización de su concepto, de sus propiedades definitorias, ¿no? Concepto y significado, entonces, estarán estrechamente relacionados. Punto que Ras obviamente niega, ¿no? O sea, para él es sumamente distinto esto. Y entonces, Bullingen también menciona, bueno, pregunta, bueno, ¿va a haber uno o varios conceptos del derecho, ¿no? Los conceptos de derecho van a ser diferentes entonces porque van a estar relacionados con nuestro concepto de derecho, ¿no? Ya que el concepto de derecho cambia a través del tiempo, va a haber varios conceptos distintos de derecho. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué es el derecho, ¿no? Este es Bullingen lo que se pregunta. Y no concuerda con la consideración local del concepto de derecho. Para Bullingen sería una consideración distinta, porque ya sería establecer un concepto supremo del cual van a, lo que se criticó anteriormente, ¿no? Establecer un concepto supremo del cual van a partir los demás. Y si no concuerdan con ese concepto supremo, entonces no van a ser conceptos. Y aplicándolo al derecho, pues si nuestro concepto no aplica a otros conceptos de derecho de otras sociedades, entonces no son derecho. Por eso Bullingen no va a concordar con el localismo en el concepto de derecho que Ras plantea. Entonces, y por último, pues Bullingen también cuestiona a Ras en la parte de considerar la teoría del derecho como descriptiva o valorativa, ¿no? Para Ras, la teoría del derecho es valorativa. ¿Por qué? Porque se va a evaluar desde el punto de vista interno, cada sujeto lo evalúa. Pero para Bullingen no, porque si esta evaluación para él es epistémica, ¿no? Es el conocimiento, no hay moralidad, ¿no? No hay aprobación o desaprobación. Por ello Bullingen concordaría con Hart, por ejemplo, porque al considerar a la teoría del derecho como descriptiva, ¿por qué? Porque nada más lo que pretende esto es dar un valor epistémico, no moral. No hay moralidad, entonces no se puede considerar como valorativa o subjetiva, ¿no? Y ya, bueno, ante esto Ras va a concluir lo siguiente, ¿no? Dice, bueno, sí, van a ser puntos muy concretos porque él lo que pretende es nada más enfatizar las ideas de su primer planteamiento. Él explica que, ¿no? El derecho, las teorías, los conceptos cambian, ¿no? Las teorías filosóficas no pretenden resolver ni van a resolver algo, ¿no? No va a haber una teoría definitiva. La naturaleza del derecho se va a explicar objetivamente y él sugiere una estrecha relación entre concepto y naturaleza del objeto. Relación, nada más. También él menciona que los intereses de las personas y su sentido de perplejidad cambian. Entonces, esto va a llevar a nuevas preguntas, a nuevas exigencias, explicaciones, ¿no? Y, bueno, una explicación del derecho es una explicación de su significado. Solo la aprehensión del concepto va a mejorar cuando haya dominio completo del concepto. Esto es importante porque aprender las propiedades esenciales de un objeto solamente va a ser posible si nosotros comprendemos y conocemos bien el concepto. Las cosas pueden tener propiedades esenciales en la medida en que pertenezcan a cierta clase o clasificación. Esto es como respuesta a las críticas que le realizaron. Lo esencial para Ras preserva la identidad del concepto. Por eso él enfatiza mucho las propiedades esenciales. Un objeto tiene identidad debido a sus propiedades, obviamente, esenciales. Nuestra adquisición de conceptos nos permite pensar acerca de las cosas. Y el cambio del objeto se da en sus propiedades, pero la adquisición de un concepto no cambia, ¿no? El derecho, al menos, ¿no?, como concepto social, tiene las mismas propiedades esenciales independientemente de que el concepto cambie o del concepto que tenga. Eso es lo que mencionamos ya anteriormente. Y finalmente Ras enfatiza y explica que nosotros utilizamos los conceptos para expresar nuestras ideas sobre las cosas y nuestro conocimiento sobre ellas, ¿no? Y a manera de conclusión, pues los conceptos sociales son herramientas de explicación de la realidad. Es decir, en conceptos sociales como derecho, tampoco podemos ser tan deterministas en las críticas que se realicen, por ejemplo, ante esta proposición de Ras, porque a fin de cuentas Ras quiere decir con esa localidad del concepto que como es un concepto social, pues obviamente las sociedades lo adoptan, ¿no? Pero no por ello quiere decir que el derecho no exista si no tiene concepto, o si una teoría del derecho que pretende explicar la naturaleza del derecho no vaya a existir, ¿no? Entonces, efectivamente, ya concluyendo, puede haber una teoría del derecho con las características que dijo Ras y aludiendo a su obra, pues sí puede haber una teoría del derecho que explique la naturaleza del derecho.